Y nos pusimos en comunicación con Marcelo Julien, ex titular de ANSES de Misiones, actualmente ocupando una banca en el Consejo Deliberante después de la renuncia de Diego Barrios, desde agosto del año pasado. Alguien que al contrario de esconderse sale rápidamente a decir, acá estoy. Marcelo, muy buen día. Mariquita Torres, Beto Sepa, los saludamos. Gracias por atendernos.
Hola, buen día, Beto. ¿Cómo estás, Mariquita?
Hola, Mariquita, buen día.
Te escucho bajo. Tal vez estás alejada del micrófono.
No, ahí
pero
me escucha
Beto
mejor.
Lo escucho bien.
Bueno. Y Beto tiene más vozarrón, entonces ahí me escucha mejor.
Ahí sí te escucho bien.
¿Qué tal?
¿Cómo andan?
Pero bien.
Gusto recibir la llamada de ustedes de la 99.3 y sí comentarle que en realidad somos cuatro sublemas.
Ah.
El sublema que encabezo yo está el sublema de Ricardo Zacarías, de Joel Medina y de Paola García. Son los cuatro sublemas que presenta el PRO en Juntos por el Cambio.
Ya.
En el lema de Juntos por el Cambio.
Claro, ya está decidido el cuarto, que yo no mencioné porque no tenía información, me decía
Joel Medina.
Joel Medina.
El cuarto.
Ajá, y son los cuatro sublemas, ya está decidido que el PRO presenta estos cuatro sublemas en la ciudad de Posadas.
Hasta ahora sí, tenemos tiempo este mes, en el mes de abril, perdón,
claro,
para cerrar las listas.
Uh-huh.
Pero en principio somos cuatro sublemas. A ver, el sublema, y lo hemos charlado en conversaciones anteriores, es una, te diría, una deformación de la política, pero son las reglas de juego de la provincia de Misiones.
Sí.
Son tres provincias que todavía tienen ley de lema y nosotros jugamos con las reglas de juego. Así que vamos a presentar cuatro sublemas y dentro del lema de Juntos por el Cambio.
Ahora, Julián, los cuatro sublemas estos son en principio sublemas del PRO, digamos, ¿no?
Exactamente.
Porque faltarían los de la UCR y probablemente de Activar, creo que es la otra organización, ¿no? Que es la
Activar,
de
sí. Nuestros socios en el lema, en esta política que hacemos en conjunto, van a presentar también sus propios candidatos, pero todavía no tenemos los nombres ni han salido a la palestra, así que por ahora somos nosotros. Hicimos una reunión en Villa Lanús y presentamos los sublemas de manera extraoficial, vale decir,
claro,
o la presentación informal.
Claro, sí, los plazos todavía no han vencido.
Bueno, hay que decir que la ciudad de Posadas, en alguna medida es un bastión para Juntos por el Cambio, ¿no? Tiene mucho electorado en la ciudad de Posadas más que en el resto de la provincia, así que es un espacio para una disputa que puede ser interesante, ¿no?
Sí, por supuesto. Nosotros desde el sublema pensamos que Posadas debe seguir siendo de Juntos por el Cambio. Posadas debe tener un nivel de preponderancia superior a la provincia en el sentido, por varias razones. Primero, que somos la capital. Después, somos 14 concejales para casi 500.000 personas. Pongámosle 370, 400.000 de los que viven y votan en la ciudad, pero los que tienen relación directa con Posadas son 500.000 personas. Entonces, ser edil de Posadas tiene una importancia no solo estratégica, sino muy importante en el sentido de la cantidad de votantes y de personas de los cuales depende nuestra legislación.
Uh-huh.
Entonces, es por eso que también nos adelantamos, es por eso que buscamos los mejores candidatos siempre, los mejores candidatos en la diversidad cultural, económica, social que hay en la ciudad de Posadas. Vale decir, que estemos no solo representados desde nuestros valores, que son, como siempre, el republicanismo, sí, la división de poderes, el diálogo. Entonces, a partir de ahí es que elegimos los candidatos, y quienes los eligen son nuestros voluntarios, nuestros adherentes, nuestros afiliados.
Uh-huh.
En definitiva, tratamos de darle la mejor oferta para Posadas.
Uh-huh. Con la experiencia que está teniendo desde agosto, ya ocupando una banca en el Consejo Deliberante, habiendo estado a cargo de, de ANSES, ya tiene definida cuál va a ser su estrategia de campaña para Posadas? ¿Qué puntos ve usted esenciales para captar la atención, el interés de los posadeños, para que encuentren en usted esa representación de lo que hace falta resolver?
Es muy buena la pregunta, porque de pronto parece que en Posadas comenzó a andar bien. Y el problema no es que Posadas ande bien, sino que Posadas siga teniendo una perspectiva o una visión ecológica de la ciudad. Somos la capital de la provincia que valora y tiene como referencia el ambiente, uh-huh, ex medio ambiente, ahora se dice el ambiente, sí. Y es por eso que también desde mi banca hemos presentado un proyecto de erradicación de los sorbetes plásticos. Ajá. Y esto va en consonancia con todo el trabajo que se está haciendo, no solo para eliminar los residuos no ecológicos, sino para seguir posicionándola a Misiones como una provincia ecológica verde y en donde se pueda venir a hacer turismo y uno sienta que el ambiente está protegido. Entonces, a partir de ahí, ese es un trabajo que nosotros vamos a seguir desarrollando tratando desde nuestra banca, desde Juntos por el Cambio, vamos a tratar de que los proyectos sean en ese sentido. Por supuesto, también vemos que la seguridad es un punto importante. Ajá. que hay que tratarlo. La inseguridad que se siente en la ciudad no es un problema de los ediles posareños, pero sí podemos presentar proyectos que ayuden al gobierno provincial a trabajar en la seguridad. Uh-huh. ¿Y por qué digo ayudar? Digo ayudar porque la seguridad está en manos del Estado provincial y nacional. Claro. ¿Sí? Pero se pueden dar herramientas desde el Consejo para que Posadas sea más segura. Y no solo Posadas del centro de la costanera, sino la Posada después de la Ruta 12. Uh-huh. ¿Sí?
Lo quería detener a propósito de su interés por el ambiente, preservarlo desde la ciudad, etcétera. Le quería preguntar precisamente, el gobierno provincial tiene una política, por lo menos declamatoria, de también mucho acento en el cuidado ambiental, pero también la forma de abordar ese cuidado ambiental deja varios interrogantes. Por ejemplo, el nombramiento el año pasado de, bueno, la creación de una Secretaría de Cambio Climático en paralelo con un Ministerio de Ecología ya existente, y algunas iniciativas que acompañan esta flamante Secretaría, como por ejemplo el lanzamiento de una criptomoneda que ya está en danza. Ustedes, que tienen una óptica, podemos decir, liberal de la economía, ¿cómo ven esta política y, en todo caso, qué tienen para contraponerle?
Yo entiendo la política como llegar a los acuerdos o al mejor acuerdo posible en beneficio de la sociedad. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, nosotros hemos acompañado, corregido, cortado el pelo, las uñas y emprolijado a la vestimenta de todos los proyectos que se han presentado a partir del oficialismo. Pero por otro lado, vemos cuestiones que, y hablando desde nuestra, entre comillas, ideología, sí, estamos a favor de la competencia, estamos a favor del mérito, estamos a favor de los emprendedores. Entonces, uh-huh, quien tenga propuestas y que pueden ser no solo interesantes y disruptivas y simpáticas, deben ser propuestas que realmente sumen en ese sentido. Sí. Si se habla de criptomoneda, debemos analizar puntualmente ese tipo de moneda. ¿Por qué? Porque son monedas que no tienen un respaldo.
No, claro. ¿Sí?
Que se ve de manera material. Uh-huh. Entonces, ¿quién va a garantizar que quien compre esas criptomonedas después le devuelvan? Sí. Eso en el mundo no está garantizado todavía. Uh-huh. Así que hay que ver cuál sería el proyecto y a partir de ahí, sí, poder emitir una opinión y estar a favor o en contra. En uh-huh principio, todo aquel que tenga una iniciativa, y así nosotros hemos trabajado con los proyectos de los food truck. Hemos estado a favor de la inversión, a favor de quien quiera en Posadas, en este caso en particular, ¿no es cierto? En el caso de las criptomonedas sería Misiones, pero
sí,
en el caso de los food truck nosotros alentamos, ¿sí? Y tratamos de sacarle la cantidad de trabas que por ahí tiene la municipalidad para que los emprendedores puedan iniciar una nueva actividad. Y mi propuesta fue que no se le cobren los múltiples los múltiples impuestos, las tasas,
sí,
a quien viene a la ciudad de Posadas a emprender. Y cuando gane dinero y contrate personas, ahí sí le cobro la tasa. Entonces, yo estoy fomentando la inversión de capital, estoy fomentando el empleo, estoy promoviendo que los empresarios puedan desarrollarse en nuestra ciudad.
A propósito de cuidado ambiental, además, si hay una característica que le está dando la administración de Lalo Estelato a la ciudad, es, bueno, pavimentar por todos lados. ¿Cómo?
Muy bien, lo felicito, pero ¿y abajo del pavimento?
Bueno,
¿tenemos cloacas?
A eso me refiero.
Entonces,
cuando pensamos en cuidado ambiental, usted habla de la iniciativa de los sorbetes, por ejemplo, pero hay preocupaciones más profundas, más de fondo, ¿no?, a la hora de pensar en cuidado ambiental.
Por supuesto, nosotros tenemos un montón de iniciativas, como por ejemplo poner rejillas debajo de las famosas rejillas que están sobre el asfaltado, para que ahí se depositen todos los residuos que flotan cuando hay las típicas lluvias misioneras. En definitiva, el grueso, a ver, el norte que nosotros tenemos es hablar de ecología y llevar adelante mediante pequeños pasos, no hacer desde nuestra banca un gran master proyecto ecológico para Misiones que nadie lo va a entender ni lo va a votar. Tenemos que llevar pequeñas acciones que sean, como decía recién, disruptivas, que sean simpáticas, que sean a la vez muy prácticas y fácil de llevar adelante. Y entre ellas tenemos la de los sorbetes plásticos. Pero el problema en Posadas es que no tiene cloacas.
Ahora,
yo Posadas hablo de todo Posadas,
Julián,
no de mi casa que sí tiene, ¿no?
Claro. Julián, claro. Ahí entro más en la cuestión de quienes vivimos en Posadas. Tenemos además otros problemas que son bastante más complejos que el asfalto, y reconozco el tema de los sorbetes como una propuesta interesante, pero que incluso problemas superiores que superan esa inquietud, y tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con la situación del transporte, tiene que ver con la empresa del servicio de distribución de agua potable que cobra cifras siderales a una población que realmente está en una situación crítica. ¿Qué mirada tiene usted sobre esa cuestión? Tema SAMSA, tema pobreza en la provincia, en la ciudad de Posadas, tema desempleo en la ciudad de Posadas, ¿y qué sabe usted de cómo es la situación en cuanto al desempleo? Porque las cifras que nos da el Instituto Provincial de Estadística y Censo, la verdad que a uno por lo pronto a veces lo hace entrar en duda de que sea tan así, conociendo como uno conoce en el día a día y en la calle la situación de los vecinos posadeños, ¿no?
Bueno, pero qué interesante que todos los temas que usted, Mariquita, me pregunta, son temas que debe resolver la provincia de Misiones.
El municipio debería plantarse frente a esos problemas, tiene que cuidar los intereses de los posadeños.
Por supuesto que sí, y en eso siempre estamos. Nosotros cuando presentamos a nuestro candidato a gobernador hace 2 años, tratamos estos temas, ¿sí? Trabajo, ¿sí? Transporte, agua, salud, educación. Los problemas que tienen hoy los docentes en la provincia, que están haciendo paros.
Sí.
Cuando tratamos el tema salud, donde tenemos el mejor hospital de la región, pero a partir de ahí, saliendo de la ciudad, se transforman las ambulancias en taxis de enfermos o de gente con necesidades de salud o embarazadas. Entonces, esa centralización hace de que no toda la provincia tenga. Con respecto al trabajo, el desastre que está haciendo el gobierno nacional con sus propuestas, su doble gobierno, hace que de pronto en plena pandemia cada vez nos quieran encerrar más, cuando un año después el ministro Khan dice no es necesaria una cuarentena tan larga. Entonces son una, y bien lo decía Mauricio Macri, son improvisados, que es peor que el populismo todavía, porque al ser ineficientes, al ser inútiles como gobernantes, llegamos a estas situaciones, ¿no es cierto? Uh-huh. Y usted hablaba del agua en la ciudad de Posadas. SAMSA está en Posadas, es un tema que hay que verlo, y está relacionado con lo que hablábamos de cloacas. ¿Por qué? Porque el agua, sí, y la cloaca debe llegar a todos los posadeños. Uh-huh. Entonces yo pregunto desde mi banca, ¿cuál es el rumbo, cuál es la hoja de ruta que tiene el intendente o el gobierno de la ciudad de Posadas para llevar adelante su trabajo? No uh-huh. lo sabemos. Por eso es que donde la gente reclama, pide, donde supone que hay más votos, van, faltan y se soluciona el problema. Y no se soluciona porque no tiene
Julián,
agua esa casa,
Julián,
no tiene cloaca.
¿Puedo hacer un contrapunto ahí como para que la cosa no sea tan...? Digo, casi que a veces lo comparo hasta el acto con Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires y el cemento que pone en cuanto lugar puede poner y desarma y arma y desarma y arma. Digo porque...
Claro, pero Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires se dejó de inundar porque se trabajó del asfalto para abajo, no solo del asfalto para arriba como
bueno,
se trabaja
sí, no,
en la ciudad de Posadas.
Usted sabe
esa
que ir a la ciudad de Buenos Aires casi era una ciudad sitiada por una guerra, porque no hay lugar donde no hay escombro, donde no está cortado, donde las veredas se arman y se desarman. No solamente las obras de saneamiento para la no inundación, también hay una avanzada sobre las veredas que se construyen para este lado, se ponen los balines esos que se ponen por acá, por allá, se sacan, se vuelven a... es como que lo que importa es la fachada, y mientras tanto hay crisis con el tema de la vacunación, por ejemplo.
Claro, bueno, pero Mariquita, a ver, contextualicemos. Buenos Aires tiene un plan, tiene una hoja de ruta y se está cumpliendo y se le informa a la gente y sabe qué es lo que va a hacer. Entonces yo sé que dentro de 3 meses van a venir a romper mi vereda porque van a colocar una red cloacal. Acá en Posadas no pasa eso. Y las vacunas, de nuevo, ¿de quién dependen? Dependen del gobierno nacional, que no se sabe por qué no puede comprar la vacuna de... que la primer vacuna del Reino Unido. ¿Qué pasó ahí? No se sabe, no te explican. Hubo un problema, dicen. Mira. Y el problema, seguramente, como es habitual, debe haber sido un problema de diferencia de dinero.
Entre casi 200 países.
Y se puede comprar vacunas rusas y no se pueden comprar vacunas que todo el mundo tiene.
Perdón, Julián, entre casi 200 países que tiene el planeta, Argentina es el país número 20 en provisión de vacunas en este momento, teniendo en cuenta que las potencias mundiales muchas veces destacadas por los sectores del liberalismo, están prohibiendo absolutamente que las vacunas salgan de sus países hasta que no lo tengan resuelto. Estados Unidos, ayer se conoció un informe de que Biden decidió que no sale una sola vacuna de las que se producen en Estados Unidos hasta que no tenga garantizada su población. Y sabemos que ellos son los que monopolizan la producción de vacunas, que son las que la Organización Mundial de la Salud les dijo a estos países, por favor, hagan un acto humanitario, provean de vacuna a los países en vías de desarrollo, a los países más empobrecidos, que son los que practican.
¿Y por qué entonces Argentina tiene problemas con las vacunas? Solamente puede comprar vacuna india, solamente puede comprar vacuna china, vacuna rusa y no puede comprar otras vacunas. Vacunas llegan a Paraguay, llegan a Chile y a Uruguay. ¿Por qué Chile y Uruguay pueden comprar y nosotros no?
Pero, a ver, no conozco tan en detalle el tema, Julián, pero mire, Europa está incluso a punto de demandar la Unión Europea al Reino Unido por sospechas de retención de la vacuna de AstraZeneca. Claro. Hay un problema que es global, no quiero salir
de acuerdo,
en la abierta discusión.
Países vecinos nuestros tienen y vacunan no solo con más vacunas sino más rápido.
No, pero...
Entonces, defendamos lo que es defendible, lo indefendible no.
No, no, el tema de las vacunas, perdóneme, Julián, para mí el tema de las vacunas y el tema del tratamiento de la pandemia por parte del Gobierno Nacional, al que le puedo cuestionar un montón de otras cosas, pero en cuanto al manejo de gestión de la pandemia, discúlpeme, pero no fue, somos un país que no colapsó hasta ahora, porque hubo una, lo que hablábamos recién con un colega del Paraguay que contaba cómo el Paraguay, que tuvo una bajísima incidencia de COVID al principio de la pandemia y recibió un préstamo de 1.600 millones de dólares para provisionarse, para acondicionar el país mientras estaba en la cuarentena más dura, y no lo hizo, y hoy está colapsando el Paraguay. Eso no ocurrió en la Argentina porque el periodo de la cuarentena cerrada se destinó a garantizar que la salud, bueno, primero, que lo que fue secretaría fue bajado a secretaría, vuelva a ser ministerio para que tenga mayor posibilidades de garantizar que el sistema sanitario se mejore. Digo, me parece que en ese punto es casi traído de los pelos el cuestionamiento que se hace al Gobierno Nacional. Nosotros acá...
Pero Marquita, discúlpeme, ¿por qué Chile... Uruguay tiene...
No, Chile en este momento está en una situación de colapso sanitario, o sea, cuando tiene más...
Seamos...
No, pero le estoy diciendo con datos concretos, Julián.
Realistas. Hicieron vacunatorios VIP y primero se vacunaron ellos.
No, el vacuna... ¿Sabe qué, Julián? Yo le puedo reconocer esa situación, pero también no puedo desconocer que en la ciudad de Buenos Aires la vacunación está retrasada para los mayores de 80 años, y ahora recién empiezan los de 75, porque la decisión de Rodríguez Larreta fue que las vacunas vayan a las obras sociales, a las prepagas, es decir, el que puede pagar, que pague, y el que no, que espere sentadito ahí, que en algún momento le va a tocar.
Eso no es cierto, Mariquita, no es cierto, porque la vacuna la maneja el Gobierno
Nacional.
No,
pero las vacunas que le entregó el Gobierno... Las vacunas que entregó el Gobierno Nacional,
incluyendo la ciudad de Buenos Aires.
No, Julián, no repitamos un discurso nosotros tratamos de informarnos.
No, discurso, yo leo, también leo página 12, pero, y también miro C5N.
No, pero lo que le digo es que les han entregado, y la gran disputa fue por qué las vacunas que llegaron a la ciudad de Buenos Aires fueron a parar a las prepagas y a las obras sociales, en lugar de que sea una vacuna libre y gratuita para todos aquellos que se quieran vacunar.
Se vacunó menos del 5% recién, Marquita.
Pero por la
Misiones se vacunó mejor que en el resto del país, porque vacunaron de forma... venía la vacuna y se vacunaba a la franja etaria que correspondía.
No,
o sea,
son miradas distintas, distintas vertientes de información, ¿no? La verdad es que... Pero bueno, está bueno...
Pero bueno, me gusta la discusión política en general y sobre temas en particular, con más razón podemos... No,
está bien, están expuestas las dos miradas sobre el mismo tema, así que los oyentes sacarán sus conclusiones, ¿no?
Absolutamente.
Bien. Sabemos que a usted también lo corren los tiempos, Julián. ¿Tiene nombre ya para su lema?
No tenemos el lema. Estamos pensando que sea Juntos por Posadas, pero hay que ver si nos permiten que sea Posadas, que esté dentro del nombre Posadas.
Claro.
Perdón, ¿Posadas en el nombre?
Claro.
Juntos por Posadas.
Ah, usted sabe que yo estuve mirando, porque usted sabe que nosotros también somos militantes, y me parece que no se pueden poner nombres ni de la provincia ni de la ciudad.
Eso es lo que estábamos averiguando.
Sí, fíjese bien en la ley de electoral de la provincia, porque me parece que no se puede, no le confirmo, averigüe bien. Las primeras averiguaciones que hice me dijeron que no se podían usar.
Que no se podía. Nosotros también, por eso es que estamos en esa duda todavía.
Bueno, vamos a estar atentos entonces cuando se definan los nombres y seguramente seguiremos debatiendo, Julián, porque de eso se
trata.
Pero
cómo no, va a ser un gusto. La verdad que es muy interesante poder charlar con ustedes y, por supuesto, con la audiencia, que es quien definirá qué tipo de gobierno queremos, quiénes queremos que nos representen y, sobre todo, quiénes quieren que seamos oposición en estos próximos, espero, solamente 2 años, y si no, en 4 años. Nosotros estamos para ser oposición al gobierno, y eso no quiere decir ser destructores del gobierno, sino mejorar la propia gestión, aunque no sea la nuestra, ¿no?
Bien, bueno, en una próxima charlaremos entonces del proyecto de ciudad, proyectos de provincia.
Lo vamos a seguir peleando, no se preocupe.
Es una charla.
Yo estoy siempre a favor del diálogo, pudiendo debatir se sacan no solo mejores ideas, sino se mejora uno mismo.
Además, realmente, Julián, como le decía, incluso fuera de aire, estamos convencidos de que hace falta llevar desde los medios más información política.
Y más debate.
Y más debate. De modo que enhorabuena, le agradecemos muchísimo realmente. Y bueno, si hay que seguir peleando, habrá que seguir peleando. No es mala palabra, debatir.
Ha sido un gusto, Julián, conversar con usted.
Igualmente, que tengan buenos días.
Gracias por atendernos. Buenos días. Hasta pronto.